Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, es que ha sido llegar Francisco Serrano, que es juez, y ponerse a discutir con Luis Herrero. Esto es una cosa fantástica.
No.
Amistosamente. Que sí.
Tenemos una vieja relación radiofónica, juez Serrano y yo.
Sí.
Claro.
O sea, antes de que fuera conocido, ya era un habitual en mis programas, porque hacía unas sentencias que a mí me parecían muy valientes.
Y además tiene otra cosa.
Ese es el peligro.
Tiene otra cosa, don Francisco Serrano, bienvenido. Una cosa que yo aprecio mucho, y es que las hace sin faltas de ortografía. O sea, tú las comparas con las necoradas de Garzón, que están llenas de falta de ortografía, que le tienen que corregir, y no siempre se corrigen todas, porque esto no es como había que hacerlo a mano. Es que una sentencia con falta de ortografía debería inhabilitar de por vida al juez. Un juez que no sabe el idioma en el que emite las sentencias.
Pues hay que saber escribir. Para hacer una sentencia hay que saber escribir.
Y además disimular el estilo, no adornarse. Sí, como, o sea, Código Napoleón, que es lo que leía Stendhal todos los días. Estilo discreto. Bueno, vamos a ver. Don Francisco Serrano, candidato por Vox a la presidenta de la Junta de Andalucía. Acaba de hacer unas declaraciones el presidente de la Comunidad de Madrid. No sé si se las han contado.
Ahora lo acabo de escuchar, Federico.
La acaba de escuchar. Bueno, vamos a ponerla para los oyentes y así ya empieza, que es una manera de, digamos, de recibir en Madrid muy poco madrileña. Madrid tendrá otros defectos, pero siempre ha sido una ciudad muy acogedora y muy simpática. Bueno, pues esto acaba de decir don Ángel Garrido, que no sabemos si será candidato del PP a la Comunidad de Madrid.
Yo estoy convencido que Vox no va a sacar resultados, pero no va a sacar escaños, pero sí que puede poner en peligro esa mayoría, esa nueva mayoría de centro-derecha que necesita Andalucía. Por lo tanto, yo pediría a los ciudadanos que tengan en cuenta en este caso, sobre todo en este caso, el voto útil, ¿no? Y que el voto útil claramente está en el Partido Popular.
Bueno, Federico, antes que nada, buenos días.
Muy
de estar otra
días.
Vez en esta casa, encantado de venir, de conocerte personalmente. Y creo, pues mire, que esto que ha dicho es lo lógico. Yo lo primero que hago es agradecerle que hable de nosotros, que se preocupe por nosotros, y decirle que tiene razón para preocuparse, porque las encuestas nos dan ya 2 escaños en Andalucía, y por favor, ya que no se apele a lo del voto útil, porque la gente tonta no es. Entonces, más voto inútil del que lleva 40 años intentando hacer una oposición blandita y acomodada, yo creo que ya llega un momento en que la gente se cansa y la gente ya no perdona a traidores. Y yo creo que en muchos sentidos no solamente se puede ser responsable por acción, sino por omisión y por comisión por omisión, que eso es lo que le ha pasado al PP en España y en Andalucía.
Bien, pero aparte de que el voto útil, según las encuestas, a lo mejor era Ciudadanos, el voto útil de centro-derecha, que parece que don Ángel Garrido no ha visto las encuestas. Pero bueno, es igual. La cuestión de fondo. Hace unos días, yo he tenido una zaragata en el periódico y en todas partes, llamaba a Manuel Valls a hacer un cordón sanitario contra Vox. Ayer a Ortega Lara y a Santi Abascal en Murcia les insultaron, les agredieron de la manera más miserable, y eran jovencitos de instituto, alumnos de los que ven a Dani Mateo haciendo gracias. Y era Ortega Lara, vete al Zulo o vuelve al Zulo. Es decir, lo mismo que los etarras. Esto es Murcia, o sea, que aparte de ser la qué hermosa eres y la tierra de Rosa Belmonte y tal, es que se suponía que era zona nacional. ¿Qué está pasando? Usted que es juez, y por lo tanto lo ve desde otra perspectiva. A mí los jueces, vaya por delante, ¿verdad?, con todo respeto, no me gustan los jueces. Los fiscales depende, pero en general no me gustan. ¿Por qué? Porque he visto muchos. Me ha tocado ver muchos y sé que se creen que son dioses cuando no llegan a profetas y actúan como tal. Pero bueno, hay excepciones y hay buenos jueces y tal. Pero desde el punto de vista de la ley, que es lo que le importa al ciudadano, que la ley lo proteja de los violentos, de la gente que no respeta la ley, ¿qué ha pasado en este tiempo? ¿Desde cuándo viene pasando para que se produzcan cosas como lo de ayer en Murcia, que me parece una cosa bien en consonancia con las bobadas de Manuel Valls, que tiene otras virtudes, pero desde luego en esto ha estado fatal, y luego sobre todo con la permisividad, porque esto se produce por algo? ¿Por qué?
Vamos a ver, lo primero que le quiero aclarar Federico, es que está usted delante de un juez y un fiscal en excedencia.
Bien.
Pero yo a mí me llegaron a decir en un programa, dice, es usted un juez muy anormal, y lo diga usted que soy atípico, hombre, atípico. Entonces yo ahora mismo siempre he actuado con humildad, con sencillez, porque creo que no se le puede subir a uno el poder a la cabeza en ninguno de los sentidos, eso es malo, y al final tienes que ser uno mismo, y ser consciente de que eres una persona y que estás ahí para prestar un servicio. Cuanto a esto que me está diciendo del tema de lo que ha ocurrido en Murcia y del tema de Valls, bueno, el tema de Valls habría que decirle que es que ya debe ser que Barcelona le cae muy lejos y hay un desconocimiento muy grande, y donde tendría que preocuparse de hacer un cordón sanitario son con los liberticidas de la CUP y aquellos otros partidos que están intentando pues dividir y que nos avergoncemos de nuestra patria, de ser españoles, que a lo mejor eso pues él no entiende. Cordón sanitario con los que se quieren cargar y destruir a España. No con nosotros, que estamos aquí precisamente para defender la Constitución, la democracia y España como nación, porque estamos orgullosos de ser españoles. Y en cuanto a lo de Murcia, esto son la caleborroca de género. Sí, precisamente a mí me represaliaron como magistrado, fue precisamente por defender la libertad y estar en contra de una ideología que lo que pretende es precisamente acabar con los principios morales, con la familia, con la figura del padre, algo que realmente se ha convertido en una ideología perversa, pero que estamos subvencionando y que estamos pagando con nuestros impuestos. Entonces, yo creo que esto es simplemente una demostración de esa caleborroca. No se han tirado a la calle, no se han tirado al monte precisamente porque son gente violenta, porque lo han ido consiguiendo precisamente dado el conformismo, la tolerancia, la simpatía que han demostrado todos los partidos, incluidos Ciudadanos y el Partido Popular, con este tipo de ideología. Cuando ahora resulta que le sale alguien que reacciona pues activamente contra eso y puede poner en peligro sus prebendas y ataca la línea de flotación de su negocio de género, entonces atacan con violencia, porque en el fondo son la caleborroca de género.
Bueno, en la última cuestión, y dejo que le pregunten los contertulios, ¿usted va a caballo en este spot que ha hecho Santi Abascal?
Ah, me encantan los caballos, pero yo no monto a caballo, más que nada pues porque entonces no he tenido oportunidad. No he montado el spot, pero a mí me gusta el spot porque Andalucía, donde hay más de 270.000 caballos, es una tierra donde a la gente, sobre todo en el ámbito rural, nos gustan los caballos. Nosotros defendemos las tradiciones, la tauromaquia, defendemos el mundo del caballo, porque el mundo del caballo es un mundo que está muy enraizado en lo que es el sentimiento andaluz. O sea, el ir a caballo, por ejemplo, significa feria, significa fiestas, significa rocío. Entonces el ir a caballo es un sentimiento, es una imagen muy andaluza, y en ese sentido yo no he disfrutado. Bueno, sí, una vez me monté a caballo porque me invitaron a ir a...
Sí, eso iba a decir, mucho hablar del caballo, pero usted no se montó.
Sí,
no,
me monté una vez a caballo, Federico, sí, para ir a Doñana. No me caí, pero a los 3 días que estuve montado a caballo, el golpe de lumbalgia que me pegó me dejó totalmente maldado. Porque claro, no estoy acostumbrado. Efectivamente.
Decía Alfonso Guerra que Andalucía solo cambiará cuando los domecq rejoneen en burro.
Hay que... De todas formas... Hoy,
que no aprecia la fiesta.
Hoy el señorito andaluz no va a caballo, va en Falcon, en helicóptero y en coche oficial que pagamos todos.
A ver, preguntas.
Ha hablado antes de los dos escaños que les dan las encuestas en Andalucía. El Centro de Investigaciones Socialistas del CIS ha dicho que uno por Almería.
Pues que le interesa.
Exactamente, es decir, ¿le interesa porque en Almería es donde más inmigración hay, es lo que quieren señalar?
Porque le señalan, y porque además se podría quitar un voto, es un escaño a Ciudadanos. O sea, es que lo del CIS es de vergüenza. O sea, esto yo le llamo la cocina de diseño, la cocina de Masterchef, donde ellos hacen sus propias encuestas, el resultado lo sacan primero y después rellenan. O sea, que eso es algo que lo llevamos haciendo, es propio de cualquier fanatismo y totalitarismo, el manejar las encuestas y los informes con el que engañar a la gente. Decía Goebbels que una mentira mil veces repetida se convierte en verdad de Estado, y eso es lo que pretenden con el CIS. Han creado su propio Masterchef, donde hacen desde su cocina lo que a ellos les interesa. Y yo creo que lo que hay que hacer es una cocina de verdad familiar, una cocina tradicional y más verdadera. Y nosotros, desde luego, manejamos unas estadísticas reales, no las del CIS, que tienen teoría más más medios, donde ya nos dan por lo menos por Sevilla y por Málaga. Entonces, que si conseguimos más, estupendo, pero contamos ya con 2 escaños y entrar en el Parlamento de Andalucía es importante porque tenemos muchas cosas que hacer, entre ellas la reducción, la rebaja de impuestos, que el dinero quede en el bolsillo de los ciudadanos y que los recortes vayan para cargos y cargas públicas.
Pero hay que llegar. Si el discurso, si la parte fuerte de su discurso, por ejemplo, es esta que usted acaba de esbozar, que es la de los impuestos...
Bueno, déjame decir solo una cosa. Lo digo para amenizar un poco... No Valls, sino mucha gente que, bueno, ayer Laura Fàbregas aquí, que tal, que apoya a Valls, que es que tenemos que defender Barcelona, tal y cual, de los bárbaros. Que es verdad, no hay más que ver cómo está Barcelona. Otra cosa es que yo creo que es una candidatura equivocada. Pero bueno, la mejor crítica, desde el punto de vista liberal, de las reformas fiscales abusivas, en un sentido liberal, que se ha publicado, la publicó Santiago Abascal en Libertad Digital hace un mes. Con mucha diferencia, además, ¿eh? Parecía de Daniel Lacalle. O sea, era formal. Quiero decir que en el caso de Vox, que hay quien dice... Leí un artículo también de Pepe García Domínguez en Libertad Digital. Dice, lo que le falta a Vox es populismo económico. Es demasiado liberal. Si es populista, tiene que ser intervencionista. Bueno, es que Vox no es Marine Le Pen, pero bueno,
sí, pero de todas formas, tal como yo lo veo, y es la cuestión que le planteo, es decir, Vox es una escisión del Partido Popular, hablemos claro. Es decir, hay mucho desencanto en un sector del Partido Popular y ese desencanto acaba cristalizando en Vox. La prueba más evidente es que el propio Santiago Abascal era militante del Partido Popular y
Ortega Lara.
Ortega Lara era militante del Partido Popular y todos los fundadores de Vox eran militantes del Partido Popular. Y se van del Partido Popular en el momento en el que consideran que el Partido Popular está traicionando una serie de ideas que siempre habían defendido y que son las que les llevaron al Partido Popular. Por ejemplo, la fiscal. Y entonces se produce un hecho, y es que Pablo Casado sustituye al que ha convertido al Partido Popular en la antítesis de las ideas que defendían los de Vox. Y dice Pablo Casado, volved, ya no hay motivo para que estéis fuera. Y en algunas cuestiones, como por ejemplo la fiscal, ahora mismo no hay grandes diferencias. Lo podrá defender uno con gran brillante o con menos brillante.
Por eso digo que parecía Daniel Lacalle.
Entonces le pregunto a usted, ¿por qué se quiere hacer fuerte? ¿Marcar diferencias con el partido donde ya no hay diferencias con el Partido Popular?
Es que, como dije el otro día, cuando hubo una reunión en Sevilla con la asociación que está en contra del impuesto de sucesiones, que es muy fácil prometer, pero después nada de lo prometido. Entonces, llevamos muchos años donde se nos dice en campaña que hay que reducir impuestos, que en Andalucía no se puede ir en contra, incluido Ciudadanos, que ha gobernado, no olvidemos, también con el Partido Socialista y ha permitido que el Partido Socialista se perpetúe otros 3 años más. Entonces, muy fácil después en campaña decir que vamos a reducir impuestos. Nosotros los que lo llevamos en nuestro programa y decía yo que nosotros no vamos a poder cumplir con vuestras propuestas porque ya las tenemos incluidas en nuestro programa, lo llevamos en vena. Yo que soy autónomo ahora, desde luego estoy trabajando hasta el día 20, pues para Hacienda, y eso es lo que no se puede permitir, que yo con mis impuestos... Hay que favorecer a los autónomos.
No, pero yo no le pregunto eso. ¿Por qué ponen el acento en eso?
¿Por qué quiere usted diferenciarse en algo que ya no les diferencia?
Es que en el tema... Pero es que no solamente... Sí, pero es que hay muchas más cosas. Que también está, por ejemplo, el tema de la inmigración, el tema de las políticas sociales, la ideología de género...
Eso sí les diferencia.
Pero en el tema fiscal lo tenemos muy claro. Pero que además, hasta ahora, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se hizo también con el PP cuando tenía la mayoría absoluta? Es que nosotros tenemos que unas políticas en cuanto a lo que es la reducción del gasto público y la reducción de las autonomías. Es que es una de las cuestiones que, por ejemplo, nos diferencian del Partido Popular y que seguimos lo que nos dice la Comisión Europea, que dice que el gran problema de España son el estado de las autonomías.
Sí, bueno, pero el Partido Popular está ahora tratando de pedir perdón por eso, es decir, de una manera o de otra, y decir, nos equivocamos al traicionar esos principios programáticos y volvemos a lo que siempre nos había significado como un partido que defendía en las libertades y un modelo fiscal claro y razonable. Entonces yo le pregunto, ¿de verdad creen ustedes que en ese terreno van a poder diferenciarse del Partido Popular?
Desde luego en ese terreno y en otros muchos también. Yo creo que en ese sentido, cuando nosotros, si te podemos ser llave de gobierno en Andalucía, porque si podemos con los 2 o 3 escaños, podemos romper lo que es el equilibrio y quitarle lo que es a la izquierda, pues su hegemonía en Andalucía. Entonces esa puede ser una de las cuestiones en las que nosotros impongamos también unas exigencias a la hora de pactar unas medidas de gobierno con el partido con el partido, supuestamente, y lo digo porque claro, esa derecha yo la pongo entre comillas, que realmente pueda sustituir a 40 años de dictadura socialista. Entonces, en el tema este de los impuestos, pues podemos llegar por el desacuerdo, pero siempre cumpliendo con las exigencias que imponemos desde nuestro programa, porque eso va a redundar en lo que es en el bolsillo del contribuyente, del ciudadano, que está harto de un expolio de fiscalizador, sobre todo en Andalucía. No digamos ya, por ejemplo, la vergüenza que supone el impuesto de sucesiones, de donaciones, la demagogia en el impuesto de actos jurídicos documentados. Todo eso podemos llegar a acuerdos, efectivamente.
No. A ver, Cayetano.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo le quería preguntar, ha dicho usted en la primera respuesta que el caballo formaba parte del sentimiento andaluz, que existe un sentimiento andaluz. Y yo quería preguntarle cuál sería el sentimiento madrileño, o cuál sería el sentimiento de León, o cuál sería el sentimiento catalán.
Pues cada uno defendiendo sus tradiciones y su cultura. Que Madrid, si la riqueza de España, de sentirnos españoles, es que todo es patrimonio de todos. O sea que yo me siento orgulloso de ser andaluz, pero porque soy español. Y también, por tanto, soy también madrileño.
Sentimientos colectivos,
es un sentimiento colectivo, efectivamente.
Existen.
Entonces,
sentimientos
en Cataluña,
colectivos.
Pues estarán también.
También.
También. Y también tiene, y yo, por ejemplo, pues el catalán que se enorgullece y que se emociona con una sardana. Y el madrileño que se emociona también con sus tradiciones. Y el gallego
con
por una
atascos,
moriña,
que es la tradición más reciente. De
bueno,
Madrid.
Pues hombre, con eso creo que es más difícil.
Pero
con
el problema que Cayetana tira con bala, la conozco y con razón, es que esto de la política sentimental, cuando lo que tenemos es que se está hundiendo la arquitectura legal, que es una cosa conceptual, de un Estado, a veces es verdad que los sentimientos son una parte fundamental, y en eso creo que Vox tiene razón, que hay que apelar a la nación, no al Estado ni a la Constitución, a la nación. Pero es verdad que estas cosas, esto de la cosa simbólica, sentimental, un poco cinematográfica, la verdad es que desvía un poco la atención de algo que quizá la gente, y usted como juez, desde luego lo tiene que estar viviendo más que nadie, que es el hundimiento del Estado de Derecho. El cual es verdad que una parte son las autonomías.
Del Estado de Derecho basado en que tanto los sentimientos como los derechos y las obligaciones y la libertad y por tanto la igualdad es del individuo, es de la persona y no de colectivos, llámese Andalucía, llámese Cataluña, llámese el País Vasco o Euskal Herria, como quieren algunos, que no son sentimientos colectivos ni identidades colectivas, sino estamos defendiendo una nación de ciudadanos libres, iguales. Y yo noto en su discurso una tendencia a lo identitario y a la sentimentalización, que es lo que yo critico profundamente de Vox, pero que noto también que a nivel regional ocurre. Cuando usted habla de que el caballo es un sentimiento andaluz, será de algunos andaluces, será parte de una tradición, si se quiere, pero, no sé, un malagueño urbano que tiene sus carreras o lo que fuera, sus cosas, que no ha montado caballo, usted mismo, pues forma parte de eso, más de una cosa emocional y visceral, y no, lo que decía Federico, parte de la arquitectura legal y jurídica y fundamental que está en juego en estos momentos en España.
Sí, Cayetana, pero que Andalucía no es solamente el mundo urbano, y nosotros
no,
queremos
claro
también
que no,
llegar
no
a lo
rural,
que es el ámbito rural, a las fiestas, y el andaluz le gusta su Semana Santa y defiende la tauromaquia con
como
libertad.
El zamorano.
Y son cuestiones que nosotros, es que yo estoy en voz porque es que yo lo considero un partido de la libertad. Y en el sentido de que ahora mismo esto del caballo es algo que realmente pues es un tema pues muy muy colateral, o sea que es una cuestión, pero que el mundo de los sentimientos también es importante.
Refleja una manera de ver las cosas.
Sí, pero refleja una manera de ver las cosas que a fin de cuentas simplemente es una cuestión de imagen y de sentimiento, pero el sentimiento también llega al ciudadano. Entonces, en un momento dado, lo que tenemos que hablar son de propuestas concretas, de propuestas eficaces. Lo que hemos hablado ahora del tema fiscal, que eso sí que afecta realmente a los intereses y al bolsillo de los ciudadanos, pero que también esa imagen de lo que es ahora mismo, lo que es una reconquista por las libertades, por darle esperanza a la gente, por crearle ilusión, que sea a caballo o a pie me da lo mismo, yo puedo ser la infantería y que haya también gente que vaya a caballo, si vamos en la misma dirección para acabar con una situación que yo creo que es que es totalitaria, que es una situación que nos ha llevado a una situación de liberticidio en España, pues hay que luchar contra eso. Y además con la música y todo, yo que me gusta mucho El Señor de los Anillos, la carga de Rohan contra Mordor.
No le estoy hablando del vídeo, le estoy hablando del fondo
ideológico.
Bueno, pues
en el fondo, pero en el fondo es que no, ahí es una cuestión de imagen. Sentimiento, afectar también al llegar al corazón de la gente. Y eso puede llegar, a lo mejor no a todo el mundo, pero yo lo respeto. yo lo respeto. Que haya ciudadanos que, por ejemplo, que vivan en un ámbito urbano que no hayan visto un caballo, también lo respeto, pero que en Andalucía y toda España es mucho más que todo eso. Y una parte de eso en Andalucía importante de sentimiento andaluz es el mundo del caballo. Es lo único que digo, Cayetana.
Bueno, hay muchas... Perdón.
No, solo quería hacer una pregunta. O sea, como yo apelo a su condición de juez, el juez es el defensor de los derechos de los seres humanos. Explíqueme, por favor, cuál es la propuesta de Vox concretamente en la materia de inmigración.
En materia de inmigración, estamos totalmente en contra del tipo de inmigración, y en eso también ha tenido su responsabilidad el Partido Popular, también por omisión y por comisión por omisión. La inmigración no se puede convertir en una llamada a lo que es el África. África no cabe en España. Entonces, esa inmigración ilegal, que estamos no solamente procurando luchar contra ello, sino fomentarla, es algo que al ciudadano ya le repugna. No es xenofobia. El que haya en Santa Coloma 14 magrebíes que hayan violado a una chica y hayan apuñalado a su novio, resulta que es que el decir que son magrebíes parece que es xenofobia. Es algo que ya le repugna y le da mucha rabia e indignación a muchos españoles, que estamos viendo que esa inmigración, lejos de ser aquí los más privilegiados, los mejores, porque además es una visión darwinista, es algo que realmente está...
Dígame algo concreto, por favor.
Bien, que estamos totalmente en contra.
Que va a luchar contra la inmigración ilegal, es algo que se suscribirían todos.
Claro,
te recuerdo a Tipex Caldera.
O sea, que llega por una caldera y le das...
No está contra la inmigración ilegal. Ahora,
y a los que delinquen, pues expulsión inmediata de España. Aquí los que tienen que venir son inmigrantes, además que eso va en contra también y es insolidario y es desigual y crea desigualdad con respecto al inmigrante, que es legal. Entonces nosotros estamos totalmente en contra de la inmigración ilegal y vamos a pedir y vamos a exigir que se cumpla una regulación de esa inmigración, que no exista el efecto llamada, y además ayuda en origen a esos países para evitar que ese efecto llamada se reproduzca. Eso es solidaridad. Ayudar en origen, evitar la inmigración masiva como se está produciendo, que lejos de ayudar después a pagar nuestras pensiones, nos está provocando una situación también muy grave de inseguridad que están viviendo en muchos sitios en España, incluido en Madrid, Barcelona, no solamente en Andalucía. Andalucía es la puerta. Protejamos nuestra puerta, dejemos que entren quienes nosotros veamos que tienen que entrar y pueden entrar, porque aquí hay muchas necesidades. Regulemos esa inmigración, porque desde luego la situación que tenemos ahora mismo nos va abocando, como dicen Naciones Unidas, a una inmigración, porque la demografía aquí va reduciéndose, cada vez hay menos españoles, nacen menos niños, que es otra necesidad por la que abogamos, el derecho a la vida, hay menos niños y estamos haciendo una inmigración que sea por sustitución. Así como sigamos así, sin darnos cuenta, ni España ni Europa seguirá siendo dentro de 20 años lo que es actualmente.
Bueno, dejadme que ahora que estamos ya a entrar en guerra, como hay muchas preguntas de los oyentes, vamos a seguir hablando de esto, pero antes... BBVA OneView.
Exactamente, un formato homogéneo, evidentemente, te ayuda a tenerlo todo controlado, sobre todo en una empresa, por eso es tan útil el servicio de agregación BBVA OneView. Tiene todas las cuentas de tu empresa en un mismo sitio y además todos los movimientos te los presentan en un mismo formato para que sea más fácil consultar la información de todos los bancos. Así que desde aquí animamos a que descubran más en bbvaoneview.com.
Bueno, pues vamos a ver por dónde van los oyentes, por dónde van las preguntas al señor Serrano, a ver.
Pues nos han llamado muchos oyentes que estuvieron en Murcia, pero también hay muchísimas cuestiones relativas a la campaña. La que más se repite es si se van a mojar a la hora de denunciar la corrupción del PSOE andaluz. Este es el adelanto, después de la pausa más.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, antes de escuchar a ver qué le preguntan los oyentes al juez Serrano, que aunque ahora esté en excedencia, es el juez, que en La Sexta no se empeña ni que usted no es juez.
Es juez. Magistrado juez,
qué bonito. Bien, pero cuenta facto.
Sí, es un depósito
cada
online.
Cada 3 meses puede uno disponer de dinero, que tal y como está España, mejor tenerlo a mano.
Cada 3 meses te permite liquidar los intereses que hayas generado hasta la fecha. Es un depósito online, como decía, y además uno de los más seguros del mercado. Desde 10.000 euros es la oferta para particulares y ya podemos consultar en cuentafacto.es.
Bueno, escuchemos. A ver, preguntas al juez Serrano.
Bueno, hay muchos medios de comunicación que continuamente se refieren a Vox como un partido de ultraderecha, incluido Canal Sur, ahora que están en campaña. Le preguntan sobre este asunto y también sobre el reparto de jueces en el Poder Judicial.
A ver qué opina en relación al pasteleo que está manteniendo el Partido Popular con el Partido Socialista en materia de justicia. ¿A qué cree que se debe? ¿Y cuáles son las propuestas de Vox en materia de justicia?
¿Qué tipo de campaña usted tiene previsto hacer en Andalucía? ¿Una campaña de no nos pisemos la manguera que somos todos bomberos? ¿O una campaña un poco agresiva en el sentido de que va a sacar los colores a PP y socialistas con toda la corrupción que hay en Andalucía?
Mi pregunta es, viendo lo que ha pasado en Murcia, ¿dónde está el fiscal del odio de Murcia? ¿O aquí la fiscalía del odio en España solo actúa para meter al Brigada de Cádiz en la cárcel, porque lo denuncie Podemos?
Me gustaría saber qué opina de que cada vez que nombran a Vox en Canal Sur digan el partido de ultraderecha Vox. ¿Con esto cree que intentan asustar un poco a los votantes o los posibles votantes de los partidos?
A ver, por el orden que elija.
Pues vamos a empezar por el mismo orden que le han hecho las preguntas. En cuanto al Poder Judicial, es algo que desde luego pues siempre me ha preocupado a mí como juez y es uno de los grandísimos problemas que tiene la Administración de Justicia. Por eso desde Vox una de las cosas que proponemos, que es acabar con el Estado de las Autonomías, porque es uno de los grandes problemas que está teniendo España para conseguir el objetivo de reducción de déficit que nos marcan desde Europa. O sea, que es que simplemente ya Europa nos lo está recordando. Sus problemas son las autonomías y los partidos nacionalistas. Y entre esos problemas, uno de los principales es el de justicia. Por eso nosotros pedíamos la supresión de las competencias de las comunidades autónomas en materia de justicia. Y eso lo más lo he vivido yo personalmente. No sé si saben que yo, cuando he vuelto a la carrera judicial, pues solicité un juzgado de familia, porque es lo mío, a mí me gusta la justicia de familia, en Badalona, me fui a Cataluña. ¿Qué diferencia, Federico? ¿Qué diferencia con la justicia en Andalucía en cuanto a lo que son medios? Que también tiene sus problemas y sus carencias. Hasta leyes distintas. Su propio código de familia, que es una envidia, que podríamos trasladarlo, por ejemplo, en el tema de la custodia compartida. Es una maravilla. O sea, las diferencias que hay en España es uno de los motivos de desigualdad que están promoviendo precisamente
ese estado de las autonomías. Recuerdo que es lo que llamaban la novena provincia andaluza, con Santa Coloma y Cornellá.
Pues imagínese, con un solo juzgado de familia cuando yo llegué. O sea que ahí he estado 2 meses trabajando, pero qué alegría me dio ponerme la toga, Federico, qué alegría volver a celebrar juicios, a poner sentencias. Para mí fue una satisfacción que casi me hizo llorar. O sea que eso fue, y ya después pedirme la excedencia y estar fuera porque yo quise. Pues bien, y en cuanto a lo del Poder Judicial, es una vergüenza la división de poderes. Ya se decía que en el año 85, cuando se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial, se había acabado con la división de poderes, pero ya no solamente es que tenemos división de poderes, es que han dividido a la propia carrera judicial, jueces progresistas, jueces conservadores, es que la gente ha dejado de confiar en el Poder Judicial, que es la máxima garantía del Estado de Derecho, y lo van promoviendo todos los partidos que están en el poder. ¿Por qué? Porque se reparten ese pasteleo. Al final, ellos quieren controlar el Poder Judicial, porque controlando el Poder Judicial, creando clientelismo en el Poder Judicial, resulta que al final no existe un Poder Judicial que te controle.
Pero
al amigo,
decía
el favor,
Cayetana antes, y tiene razón, que también se dejan cuidar mucho los jueces, ¿eh? O sea, aquí tan responsables Marchena de que lo pongan como Marchena de que lo han puesto. O sea, aquí va a resultar que los únicos que no son responsables de la politización de la justicia son los jueces. Y no es verdad. Una cosa es que la mayoría sea decente y otra cosa es que para ascender se indecentizan.
Yo que era miembro de una asociación judicial, Foro Judicial Independiente, y esos estatutos tiene que no vamos a dejarnos pastelear en eso, en nombramiento de cargos. O sea que hay también jueces que no se puede aquí generalizar, que hay quienes entran en ese juego.
No, pero y la mayoría, el juez de base, puedes confiar en cuanto va subiendo la política, porque en total ascienden por la política.
Pero si no al juez de base, sino por la política, también por el miedo. Porque también la represalia, que si no que me lo digan a mí, hace esto, sé políticamente correcto y no socialmente correcto, que el juez tiene que ser socialmente correcto. Yo siempre lo he intentado, independientemente del color, del sexo, de todo. Siempre he querido, por ejemplo, defender a la infancia. Pero a los jueces también le meten miedo. Y el juez con miedo, y el juez que debe su cargo y no se debe a su cargo, al final no es nunca un buen juez.
Ahí había alguna cosa más de las preguntas. Esto de que digan de ultraderecha, ¿le gusta?
Porque pues vamos a ver,
la última vez que he entrevistado a Santi Abascal, a Rocío Monasterio, Rocío le encanta. Dice, aquí si no te manfaches que no eres nadie.
Sí, lo dijo Santiago Abascal en Vista Alegre, ¿no? Bueno, lo del tema de la corrupción, que se queden claro, que nosotros vamos a combatir y vamos a ser el partido que desde dentro ya denuncie la corrupción. Pero siempre en positivo, exigiendo, también imponiendo nuestras medidas, porque las medidas que pide Vox creo que son buenas, tanto para España como también para Andalucía. Ya lo he dicho, en el tema de inmigración, en el tema de impuestos, en el tema de género, contra la ideología de género, en imponer lo que es estar orgullosos de ese patriotismo, de ese sentimiento de ser español, y desde luego la corrupción en Andalucía, 40 años, ya está bien. Ya está bien, porque el tema del PER, el tema de que también es una corrupción ya no solamente que afecta a la Junta de Andalucía, es transversal y hay que denunciarlo. Cuanto a los delitos de odio, pues claro que hay que denunciarlos, porque es que en este país la ley que mejor funciona, la ley más absoluta, es dos leyes. Una que es la de la gravedad, que se ha ido todo cayendo para abajo, y otra que es la ley del embudo. Y ya está bien de la ley del embudo, que la extrema izquierda nos está imponiendo su pensamiento único al resto de España, que tenemos otra forma de pensar. El fascista es el que al final impone su criterio, y si no hace falta y no te convence con el engaño, a través de la fuerza y de la violencia. Y lo del partido de la ultraderecha, o sea, por defender hoy en día la democracia, la constitución, reformas constitucionales para mejorar la constitución, para mejorar España, ¿nosotros somos de ultraderecha? No, yo ya dije hace tiempo que Vox es un partido hoy en día de extrema decencia y de extrema necesidad. Nos podrán calificar y poner etiquetas, pero si nos defendemos de esas etiquetas, como has dicho antes, no somos eficaces a la hora de poner en práctica y hacer eficaces nuestras propuestas.
Quería volver a lo de Murcia, pues la noticia que salía hoy en La Verdad, donde en la crónica, que decía que Santiago Abascal señaló que los jóvenes que protestaban representaban la podredumbre del anti-España, los llamó escuadras mandadas por Pablo Iglesias, que han sido protegidas durante 4 horas por el delegado del gobierno. Y entonces dice Santiago Abascal, dicen que somos cobardes, mira que si saliéramos todos ahí afuera, amenazó el líder de Vox. O sea, ese espíritu también es el de Vox, el de amenazar.
No, que amenazarme, si nosotros lo único que hacemos es recibir insultos. Nosotros y exigir que por lo menos la ley, que se cumpla la ley, porque es que eso se llaman desórdenes públicos. O sea, que simplemente, o sea, que ¿por qué el delegado del gobierno en Murcia no actuó contra esta gente que eran los que estaban amenazando y eran los que estaban agrediendo? O sea, si ahora saliéramos nosotros, ¿a qué? A responderles, es que yo pienso que no merece ni la pena. Ahora, sí tendríamos que exigir, porque en un momento dado, esto que esta crispación, ya no por Vox, es que esta crispación puede llegar también a dar problemas. Nosotros recibimos insultos y estamos aquí recibiendo bofetadas, pero nosotros somos la ultraderecha y somos los fascistas. Esta es la España de todo al revés. O sea, los auténticos fascistas se ven reflejados en sus espejos en nosotros, que defendemos la libertad y que tenemos y le ofrecemos esperanza y otra forma de entender la política y otra forma de hacer España. Por eso apostamos por una España viva en vez de una España de la muerte, una España de la luz en vez de una España de la sombra y una España de la limpieza en vez de la miseria, de la mugre y de la podredumbre.
Bueno, yo le veo muy político aficionado. Esto de colarnos los eslóganes es un error, ya se lo digo. Conquistará mucho más votos dejándose llevar que no repitiendo, pero ya lo aprenderás si sigue en la política.
Sí, porque espero, hombre, ya aprendo deprisa, pero efectivamente, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, no soy un político profesional. De hecho, de aquí, de este estudio, me voy ahora corriendo a celebrar un juicio porque sigo siendo abogado ahora mismo en ejercicio y a defender, por cierto, lo he dicho antes fuera de micrófono, a una mujer, cuando me dicen que yo soy un juez abogado machista.
Le traiciona su consciente. Usted ya no celebra juicios, usted participa en un juicio, usted interviene en un juicio, usted va.
Bueno, sí, es verdad, sí. Efectivamente, sí, me traiciona. Pero algunas veces en vez de en mi despacho digo, vamos a la sala de junta, digo, a la sala de vistas. O sea que algunas
ahora
veces
está bajo el yugo de los jueces.
Sí. Bueno, muchas gracias, señor Serrano.
Muguel Anzulé, la última Muguel Anzulé,
bueno, usted está
mañana.
Bien de pelo, pero hay alguno sí, regular. Sí, sí. Si bueno, Maroto quiere ser alcalde de Madrid, va a tener que hacer
Maroto
algo.
Maroto tiene buen pelo.
No. Tú te has fijado. Esa cosa despejada.
Sí. Bueno, uy, pues nada, en la farmacia Mediterráneo, mira, en Almería, en la avenida del Mediterráneo, en Almería 239, allí tienen todos los productos de Nouvel Anzulé. Entre los productos, el Polinesia, el champú Polinesia.
Muy bien. ¿Qué es lo que
encanta?
Debe llevar Adolfo Suárez Illana.
Sí.
Tiene una mata.
Tiene queratina,
Polinesia,
lleva una familia, dentro, colágeno. Sí. Bueno, utiliza el Polinesia seguro.
Bueno, vamos a ver. A ver. No, una pausita.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.